dice que nosotros no somos.
Quien dice que no duele, estamos escuchando a Carlos Baute con esta canción que también nos permite ponerle ritmo a esta media mañana, mediante un mate y un cafecito, por allí alguna tostadita o algo para acompañar. Aquí estamos juntos nuevamente en el aire de Radio María Argentina. Y juntos nuevamente estamos con nuestro amigo el bioquímico Fernando Manera, a quien ya le damos la bienvenida. Hola Fernando, ¿cómo andamos?
Hola Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo un poco afónico, así que me van a sentir con una voz media rara hoy.
Bueno, no hay problema, se te escucha bien y claro, vos decinos cuando necesites una pausa previa, si Martín siempre está preparadísimo para eso, para que le tomes un vasito de agua.
Está todo bien, salvo el tono de voz, lo demás está todo bien.
Buenísimo, porque va a dar que hablar, ¿eh? Mirá que ya empiezan con las preguntas, las personas están súper atentas y creó mucha expectativa, lo anunciaba en el bloque anterior, sobre quién no tiene, viste, hormigas en su casa, estos bichos tan feos como las cucarachas, los escorpiones, sobre todo en Córdoba, pulgones, ácaros, etcétera, y nos vas a estar enseñando de qué manera, como lo hiciste la vez anterior, que con productos que no sean tan nocivos para la salud y que se venden en el mercado, podamos erradicar o por lo menos controlar estas plagas, Fernando, ¿no?
Sí, es realidad. Con muchos productos que uno puede llegar a formular dentro de su casa, en su hogar, puede controlar plagas. Lo que sí, por ahí demora un poco más el tiempo en accionar que los productos que uno compra sintéticos en el mercado, pero no por ello dejan de tener una eficiencia muy buena, más utilizarlo dentro del hogar, donde los riesgos químicos aumentan y muchísimo, ¿no?
¿Nos contás un poco de los riesgos químicos que tienen estos productos sintéticos? Porque me parece que no tomamos lo suficiente conciencia sobre esto. Nos hablabas de los repelentes en un momento y nos decías, cuidado, que por lo menos para pulverizar un aerosol en un ambiente, nos enseñabas que hay que tirar en el centro de la habitación, durar 3 a 5 segundos, ir hacia la puerta, pulverizar de nuevo y retirarse durante 2 horas. ¿Cómo se utiliza o cómo la gente generalmente utiliza estos productos industriales para matar cucarachas, hormigas y demás? ¿Y cómo la gente también se está intoxicando porque no conoce bien el accionar de estos
productos? Bueno, hay todo un tema en nuestro país y en el mundo. O sea, en una entrevista que me hicieron en la BBC de Londres, la periodista quedó sorprendida de la gran diferencia que hay de los productos habilitados para usar en la casa y que en el campo, los mismos productos, tienen extremadas precauciones. Por ejemplo, tenemos algunos fosforados que están prohibidos hasta 500 metros de zona urbana y lo compras en cualquier jardinería o venta de plantas y todo, en tarritos chiquitos, pero para que lo use una persona sin que tenga el más mínimo conocimiento. En alguna circunstancia, algunos recipientes aclaran que dice uso profesional, nada más que eso, uso profesional. Quiere decir que esa formulación química la puede utilizar solamente un profesional habilitado para tratamiento de plagas urbanas. No la puede usar Doña Rosa, que fue y lo compró. Pero, sin embargo, en muchos lugares está a la venta directamente. Entonces, ese es uno de los problemas. Otro de los problemas de los químicos que tenemos ingresando dentro de nuestro hogar y lo desconocemos es la cantidad de agroquímicos que utilizamos para matar los piojos en la cabeza de nuestros hijos. O sea, hoy más o menos el 90-92% de todos los piojicidas están a base de deltametrina, cipermetrina, caotrina, cuando trina ande dando vuelta, forma parte de productos para colocar directamente en la cabeza de los chicos. Pero bueno, para dar un ejemplo, la deltametrina es un producto que cuando se lo usa en el campo, los ingenieros agrónomos lo calculan entre el 0,1 y 0,5%. En la farmacia está al 5% para poner directamente en la cabeza de nuestros hijos. Y estoy hablando de uno de los productos de los insecticidas más usados en la parte rural. Pero eso no es nada comparado con lo que me pasó hace unos años atrás, donde, yo veía que ya los clorados están totalmente prohibidos por muchos efectos serios y graves, que le vamos a dedicar un programa exclusivo para hablar del tema. Pero por lo pronto quiero aclarar que llevamos 35 años, casi 38 años, con 12 leyes que prohíben el lindano. El lindano es un agroquímico que se lo usó prohibido, ya te vuelvo a decir, por 12 leyes en el campo agronómico y en el campo veterinario, porque se comprobó que vos aplicabas eso en una vaca para controlar la garrapata y después cuando uno comía carne proveniente de ese animal, digamos, el químico estaba activo y tenía acciones indeseables sobre los seres humanos. Bueno, hasta ahí, por eso quedó prohibido, llevamos 35 años de prohibido. Pero la sorpresa mía era encontrar el producto en todas las farmacias de la República Argentina, más aún y de toda Latinoamérica, al 1% para matar los piojos en la cabeza de nuestros hijos. Una barbaridad. Yo presenté una demanda al Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, que actuó ante eso en forma rápida, y bueno, yo presenté la demanda por allá por agosto del año 2010, y el primero de febrero del año 2011 quedó prohibido en toda la Argentina el uso del lindano como piojicida. Pero más aún, ese producto permanece dentro del organismo de los seres vivos. Hasta ahora, experiencias hechas en España y en Estados Unidos se calcula por más de 50 años.
Ya que estamos con los piojos, arranquemos con los piojos, si te parece, Fernando, porque aquí hay una abuela preocupada, dice, ¿qué hacer con los piojos para que no se intoxiquen mis nietos? Una abuela que no se identifica, siempre pongan el nombre y desde dónde nos están sintonizando.
Sí, y aquí hay que decir... Sí. Verónica, es algo bárbaro, y por eso está el famoso vinagre, que lo hemos utilizado muy mucho en la salida pasada, hablando de un montón de formulaciones. Bueno, acá también nos vuelve a dar una mano bárbara, porque en realidad el problema no está en el piojo, porque el piojo, vos le pasás el peine piojero y el piojo sale. El problema es la liendre, sería el huevo, que queda pegado al pelo con una sustancia química que se llama quitina. Bueno, esa quitina es un pegamento espectacular. Le pasan el peine y el peine piojero se abre, los dientes del peine, y queda la liendre, pero tiene un lado débil, digamos. La quitina en un medio ácido se disuelve muy rápido, por lo cual yo debo mezclar mitad agua y mitad vinagre, vinagre de cualquier tipo, lo aplicás durante 30 minutos en la cabeza del niño que le quede empapado, cuidado que no se le vaya a venir a los ojos, por supuesto, tremendo. Y después le pasas el peine piojero, por así decirlo, y le sacas todos los piojos adultos y todas las liendres porque quedaron sueltas. O sea, no es necesario llegar a utilizar un químico de acción agronómica para aplicar directamente en la cabeza de mi hijo.
Sí, yo lo usé, ¿eh? Hace un par de años mi hijo tuvo unos piojitos por ahí que yo también, viste que te da vergüenza decir que vos tuviste piojo, pero yo tuve.
Y sí, lo que pasa es que hay algunos tipos de patologías que han sido estigmatizadas a través de la historia. ¿Viste? Por eso se le agrega la palabra oso. Piojoso, leproso, tuberculoso, a nadie le dicen diabetoso o algo así, eso que está estigmatizado. Entonces, claro, la mamá ve, la hacienda baguala en la cabeza del niño y sale desesperada a la farmacia más próxima y pide el misil más grande que hay para ponerle en la cabeza y sin tener en cuenta. Más, he llegado a tener la no la grata, sino, diríamos, la no buena noticia de padres que han utilizado la pipeta para matar las pulgas en los perros, de colocársela en la cabeza a los niños, ¿no? O sea, realmente yo creo que el problema, como en todos lados lo hablo, el problema no está en los químicos, el problema está en la ignorancia de la persona que usa los químicos.
Totalmente. Bueno, la cuestión es que en esa oportunidad usé tu formulación y fue espectacular. Digamos que tuve que tener mucho cuidado, le pasé en la cabeza de mi hijo con un algodón, fue despacito, despacito, 30 minutos y salieron, pero espectacular, con el peine fino, liendres y piojos, que no eran tantas, pero bueno, por lo menos. Yo tenía también poquito, pero cuando yo me mandé la macana que se me fue al ojo. Ojo, se te va al ojo y te arde, tenés que enjuagarte mucho con agua.
Se
me fue un poquito al ojo.
De la abuela, de la bisabuela y todo, ¿no?
De todo, te acordás de ahí. Sí, te queda ahí, después se te va, pero hay que enjuagarse muy bien con agua.
Sí, tengo la experiencia, después de haber utilizado eso, el cabello queda con un brillo un tanto especial, ¿no?
Es cierto.
A pesar que después uno enjuague la cabeza con agua y todo para quitar, bueno, queda lindo que el nene ande por la calle con olor a ensalada en la cabeza, pero la realidad es que el pelo le queda muy bien al niño.
Es cierto. ¿Y se puede usar para prevenir también? Es la pregunta, Fernando.
Mira, más que usar para prevenir, sería coherente, digamos, usarlo una vez cada 15 días, digamos, hacer el tratamiento, o más que usarlo, que la mamá esté atenta de observar la cabeza del niño, que no vea nada, o sea, principalmente en la zona de la nuca, en la zona posterior, que mire, mientras no vea que aparezca liendre ni piojo, por ahí no es necesario hacer el tratamiento. O sea, siempre es, digamos, la observación es la clave. Y también otra medida de prevención importante del piojo es que el niño, ahora no estamos en época escolar, pero es importante que cuando vaya, vaya la nena con el pelo recogido para que no quede pelo suelto, y bueno, también tener en cuenta a los niños con pelo no largo, digamos, con corto normal, diríamos, colabora, digamos, en esto. Y cuando va a hacer uno un tratamiento, y para cómo se da que en la familia, siempre hay uno que es el más afectado, o sea, nosotros, yo, bueno, ya mis hijos son todos grandes, ya adultos, soy abuelo, pero cuando eran chicos siempre tenía una de mis hijas que era la piojosa del grupo, o sea, era la que agarraba los piojos, los otros dos no. Entonces, bueno, sobre esos niños uno tiene que prestar una mejor atención, o sea, para ver cuándo aparece. Y después también es interesante, porque nos escuchan, yo sé, gente de municipios y todo, coordinar tareas, porque uno coordina, generalmente hay muchos problemas de este tipo de piojo en todos los lugares, entonces un municipio por ahí coordina con todos los colegios y hace una campaña, decir, qué sé yo, chau piojo, y coordinan todo para un fin de semana. El fin de semana tal se coordina en todos los colegios, con folletería, con todo, donde todos los papás se van a preocupar por hacer un tratamiento ese fin de semana. Entonces, si todos los papás colaboran, porque ¿cuál es el problema? Los piojos que están en la cabeza de uno pasan a la cabeza de otro. Sí. Si todos coordinamos un accionar, realmente el resultado es excelente, porque generas un impacto en la sociedad donde desaparece prácticamente el piojo, y durante un tiempo, por ejemplo, a principio de año escolar, tenemos un año dentro de todo bastante tranquilo. Y tener en cuenta que el piojo en el ambiente vive 48 horas. Si no alcanza en 48 horas a alimentarse, se muere. Y también se debe tener en cuenta que cuando se hace el tratamiento, digamos así, con vinagre y todo, tener en cuenta de lavar la ropa de cama, los gorros y todos los elementos, bufanda para el caso de invierno, lavarlos con una temperatura de 55-60 grados. ¿Por qué a 55-60 grados? Porque tanto la liendre y el piojo no resiste esa temperatura y muere. Entonces es importante, porque a ver, yo puedo hacer un tratamiento, quito el piojo, pero el piojo que me quedó en el ambiente por esas 24 o 48 horas vuelve a saltar para alimentarse. Entonces, a ver, con estos conocimientos y haciendo un buen trabajo desde las estructuras municipales, uno puede generar un impacto en la sociedad disminuyendo muchísimo la cantidad de piojos que pueden estar dando vuelta.
Así es. Mira, la gente lo que sigue diciendo, compartiendo. Por aquí Lidia dice, los piojos antes se sacaban con querosén.
Bueno, antes y ahora, eso es un tema muy serio, es un acto de irresponsabilidad y desconocimiento, porque el querosén es un tóxico. Hay que tener en cuenta que en los últimos años una de las vías más importantes para el ingreso de químicos tóxicos es la piel. Anteriormente se creía que era la vía digestiva. Hoy se ha comprobado que hay tóxicos que tienen una acción más grave si se ha velludo las axilas y la planta de los pies. Por lo cual estamos colocando un químico que es tóxico, como el querosén, y directamente en el cuero cabelludo. Eso es un tema de una irresponsabilidad. Muchas veces pasa esto. Como también el uso irresponsable del piojicida. Nosotros, hay algunos estudios realizados aquí en Córdoba, ya de muchos años, que se comprobó que los piojos de los barrios de mayor poder adquisitivo tenían marcada resistencia a los piojicidas, comparándolo con los piojos que se habían sacado de las zonas donde no había tanto poder económico, porque la mamá con esto del nene piojoso se iba a la farmacia y no tenía ningún problema económico en comprar el misil más grande, pero siempre hay algún piojo que sobrevive y de alguna forma todo ser vivo trata de sobrevivir. Pasa con las bacterias, con la resistencia a los antibióticos, y pasa con los piojos que hacen resistencia a los piojicidas, y pasa con el mosquito que hace resistencia a los insecticidas.
Así es. Susana dice que repitamos las formulaciones: media medida de agua, media de vinagre, mitad y mitad, digamos, mitad y mitad, lo pasamos con un algodoncito, ¿no? En la cabeza. y dejamos actuar 30 minutos, ¿se puede atar con una bolsita o no hace falta?
Sí, sí, mira, no hace falta. Muchas veces con que se mantenga bien húmeda la cabeza, uno utiliza colocándole un gorro tipo turbante de una toalla y queda el pelo húmedo por 30 minutos. Posterior a esos 30 minutos, sí, tiene que hacerse muy buen trabajo, principalmente en las niñas que tienen el pelo más largo, tomar desde un costado de la cabeza, sí, ir limpiando, pasando el peine hasta llegar del otro lado. No es cuestión de pasar tres pasadas el peine y ya está. O sea, tenemos que quitar realmente todas las liendres, porque nos queda una liendre y esa liendre es un huevo que en poco tiempo se transforma en un piojo.
Sí, acá dice, yo utilizaba palo amargo con alcohol fino.
Sí, suele ser, pero tener en cuenta que el alcohol se absorbe por vía dérmica también. Entonces hay que tener en cuenta, porque no es lo mismo tratar con alcohol, limpiar una herida o algo, que es algo relativamente chico y con una frecuencia que los chicos no se viven lastimando continuamente, que adoptar una medida de poner alcohol que termina absorbiéndose por vía dérmica por ahí cada 7 días. A ver, que lo haga una vez no me significa un riesgo, pero hacerlo en el transcurso del tiempo, ahí sí ya puede significarme un riesgo para los niños.
Ana pregunta, buen día, ¿la pastilla de ivermectina como única dosis para los piojos en los niños sirve?
Bueno, sí sirve, es bárbaro. También sirve para las vacas, o sea, para las garrapatas en las vacas y todo. Hoy viene una inyección de ivermectina que le permite, anteriormente lo reemplazaron al lindano, que tenía efectos secundarios graves, lo que hablé al principio. Bueno, hoy no hay más los baños. Anteriormente, algunos que tienen mi edad se ha de acordar que había unos baños para ganar, donde para sacarle todos los ectoparásitos, los parásitos externos, a las vacas, los animales, se los sumergía en un agua que tenía un insecticida, que generalmente era lindano. Bueno, ahora eso ya no es necesario, se hace con ivermectina, pero tenemos que tener en cuenta que estamos colocando un antiparasitario que va por vía sanguínea, por adentro, y cuando el piojo chupa para alimentarse, se intoxica y muere. A ver, no significa esto que no voy a tomar la ivermectina porque los efectos secundarios son muy bajos, pero debo tenerlo en cuenta. A ver, si en un momento yo tengo un niño muy afectado, donde no logro, o me llega un niño, yo soy el médico, y me llega un niño con una infectación alta, yo no puedo dudar en tratarlo con ivermectina, pero debo tener en cuenta que es un antiparasitario que se lo usa a nivel general en todos los animales.
Claro. Bueno, hay varias preguntas y también gente que, por ejemplo, le han puesto queroseno o FLIT. Paula, por ejemplo, de Marco Juárez.
Sí, bueno,
gracias.
El FLIT anteriormente, sí, antes que se prohibiera, estaba formulado con lindano. Y después de estar formulado con lindano, cuando se sacó el lindano, también se utilizó la vapona. ¿Se acuerda que decían Shelto con vapona no perdona? Sí, había una propaganda de un insecticida. Bueno, el vapona es un fosforado que es extremadamente tóxico, es muy serio utilizarlo si no es utilizado por un profesional. Entonces yo no puedo utilizar ese fosforado, digamos, en la cabeza del niño o aplicarlo dentro del hogar. Eso vale la pena también tenerlo en cuenta. El FLIT en un momento venía con eso.
Está la gente muy preocupada por varios bichos. Vamos a darle el turno a las cucarachas y a las polillas. Hay un montón de consultas por polillas. No sé si es época de que las polillas estén volando más. Porque pensé
sí,
que
están las polillas. Las polillas, digamos, por un lado está la famosa naftalina. Sí. Que, bueno, si bien queda dentro del placar, no significa un riesgo muy serio como químico en sí. Pero hay unos resultados que son muy buenos. Sí. Si en una bolsita yo pongo, digamos, lavanda, bolsita con flores de lavanda, las flores de lavanda, que se secan y quedan muy bien armaditas, o astillas de cedro en los armarios, eso es un antipolilla natural bastante efectivo.
Vamos a darle paso a la gente que vaya a buscar lápiz y papel, porque, claro, queremos hacer una pausita musical, nos quedamos con la lavanda por allí, alguna formulación que tenga lavanda, vamos a ir anotando despacito, Fernando, para que la gente que
bueno,
esté interesada
cómo no.
pueda...
Y además, Verónica, algo bárbaro, es que después está el programa, Radio María lo tiene a disposición, donde la gente lo puede escuchar todas las veces y desgrabar, ¿no?
Así es. Vamos hacia las polillas. Bueno, pensando que las polillas no vengan hacia nosotros, ¿no? ¿Cómo hacemos por allí? Mencionaste a la lavanda. ¿Cuáles son esos productos que nos ayudan a combatirla, Fernando?
Sí, o sea, en bolsitas de género o de tul es mejor. Colocas una buena cantidad de flores de lavanda seca y se coloca dentro del armario, digamos, de los placares, y esto es un muy buen método preventivo, digamos, para la polilla. Y también el cedro, digamos, aquellas personas que pueden tener acceso a una carpintería y tengan maderas de cedro, digamos, generalmente cuando se arman las aberturas, quedan astillas, trozos de cedro, también eso colocado en bolsita es un antipolilla bastante efectivo. Y bueno, tener en cuenta lo que dije anteriormente, la vieja naftalina, también, si bien hay que tener en cuenta que es un químico, pero como está dentro de, digamos, de un lugar cerrado y todo, bueno, uno puede hacer una combinación por ahí de estas cosas y disminuimos un poco el químico, como en este caso la naftalina.
Claro. María Cristina nos llamó directamente. Por favor, que Fernando le recomiende algo para combatirla, las polillas, porque la tienen loca. Ya cuando se ha proliferado en nuestro hogar esta variedad de bicho, la
sí,
polilla, ¿qué hacemos para matarla?
Cosa que se tiene que tener en cuenta, o sea, si es muy alta la cantidad, por ahí yo ya tengo que recurrir a un antipolilla, que es un químico, y lo tengo que usar con mucho criterio. Lo que puedo hacer es sacar toda la ropa del placar o del ropero o lo que sea, retirarla, colgarla un buen día, no como los días que estamos pasando ahora de muchas tormentas y agua, que haya un sol muy lindo, muy bueno, la ropa la cuelgo toda para que no se ensucie y todo, pero que le dé bien el sol, eso ya colabora en mucho. Y después, dentro del placar o dentro ya estando vacío, le agrego un aerosol, que es un insecticida antipolilla, y lo cierro. A tener en cuenta que no puedo ingresar a dormir en esa habitación por lo menos por unas 5 o 6 horas, ¿está claro? Y después sí, ya no hay problema, abro el placar y ingreso toda la ropa adentro. Esa es una forma como para cuando ya tengo una infestación de polilla alta, ¿no?
Sí. Acá, por ejemplo, Isabel de Mar del Plata dice, Fernando, ¿puede ser que mi decaimiento sea por haber echado un producto químico en la habitación? Me fui un día, pero sigo como adormecida. ¿Puede ser que le suceda esto a Isabel?
Mira, es un poco difícil, porque si se fue un día, el producto químico no está más en el aire, o sea, ya ha decantado. Ahora habría que ver qué químico es el que colocó, cuidado, ¿eh? O sea, yo me estoy refiriendo a los insecticidas hoy habilitados que están en el mercado. O sea, si uno coloca químicos que tienen efectos residuales muy serios, ahí sí puede ser. Hay que tener en cuenta que las principales intoxicaciones con las cuales trabajan nuestros médicos toxicólogos, tanto acá en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, como en la ciudad de Rosario, yo tengo profesionales amigos, dos doctoras que están en los dos lugares, me explican que la mayor cantidad de intoxicaciones con las aplicaciones de esto suelen ser a veces en los colegios, donde bueno, hacen una desinfectación del colegio, lo hacen un día viernes a última hora o un sábado a la mañana, cierran todo el colegio, pero después el profesional que debería avisar con tiempo y todo y aclarar que hay que ir el día domingo a abrir y ventilar todo para que no quede el químico dentro del ambiente concentrado porque se utilizan concentraciones muy altas, bueno, al otro día van el día lunes, abren e ingresan todo el mundo y ahí es donde hemos tenido la mayor cantidad de intoxicaciones, ¿no?
Claro. Bueno, empiezo con Lidia de San Pedro, que le está preocupando mucho las cucarachas, las polillas, de ellas ya hablamos. ¿Cómo se combaten las cucarachas? Mi hija se paralizan cuando las ven. Gracias. Otro mensaje que dice, buen día. Espero, por favor, sobre las cucarachas porque salen por los desagües. Compré aerosol, una jeringa, puse a todos lados, siguen. Mueren algunas, pero no se termina nunca. Teresa,
bueno,
le preocupa mucho.
Bueno, hay que tener en cuenta los lugares, o sea, la rejilla se le debe colocar una malla antiinsecto que va debajo e impide la salida de cucarachas y de escorpiones que pudiera llegar a salir, digamos. O sea, el método de barrera, como para que no ingrese, es lo primero que hay en el control de cualquier cosa, tanto sea de insectos como de roedores. O sea, yo tengo que tener el método de barrera que me impida el ingreso. Eso es por un lado. Y después, hay unas combinaciones que dan muy buen resultado, pero se tiene que ajustar. A ver, hay tres formulaciones que funcionan muy bien para las cucarachas. Una, en partes iguales. Tiene que, si coloco una parte, digamos, de bicarbonato de sodio, sulfato de calcio y azúcar. A las señoras que están anotando, repito, bicarbonato de sodio, sulfato de calcio y azúcar. Queda una mezcla, todo en seco, ¿no? Otra mezcla que yo la he utilizado con muy buen resultado es ácido bórico y azúcar impalpable, en partes iguales. Ácido bórico y azúcar impalpable. Y otra mezcla es harina, cacao y bórax. Repito, harina, cacao y bórax. Y queda un polvo, que eso se lo mezcla, y se lo tiene que colocar en distintos lugares donde no haya mucho tránsito de niños y generalmente durante la noche, que es cuando tienen más acción las cucarachas, y van y comen esto y le provoca la muerte a la cucaracha. Se la debe probar, digamos, para... Uno hace formulaciones de este tipo y los resultados son dispares, digamos. O sea, por ahí cuando uno ve, y también depende del grado de infectación que hay, una de las cosas que se tiene que tener en cuenta, porque me pasó, me llamó una señora de aquí, de cerca de donde yo vivo, de mi ciudad, de una ciudad vecina, para mostrarme, porque dice que ella había hecho todo, había puesto todo como correspondía, las rejillas y todo, y seguía habiendo cucaracha, y seguía habiendo cucaracha. Resulta que en la cocina de la señora tenía todo machimbre, digamos, o sea, revestida parte de la pared con madera, y resulta que las mozas tenían un nido de reproducción detrás del machimbre. Claro. Así que bueno, ahí hubo que hacer ya un tratamiento especial, ingresando detrás del machimbre para poderlas controlar.
Ahí está. Bueno, entonces voy a ver si pude anotar correctamente, Fernando. En partes iguales para las cucarachas estamos hablando, vos, si recién nos sintonizás, estamos dialogando con Fernando Manera, bioquímico, que nos está enseñando que con productos que no son los comprados y los más promocionados y vendidos, se pueden combatir ciertas plagas. Partes iguales de bicarbonato, sulfato de calcio y azúcar. ¿El sulfato de calcio dónde lo consigo?
En droguerías. O sea, en droguería, algunas farmacias también lo tienen, sulfato de calcio polvo directamente.
Bien, la otra formulación para cucarachas es, en partes iguales también, harina, cacao y bórax. ¿El cacao, el Nesquik, el que tengo en casa?
Sí, el Nesquik.
Vale, perfecto. Y la otra formulación es, en partes iguales, ácido bórico, también en droguerías, ¿esto?
Sí, el ácido bórico en farmacia y en droguería. En farmacia. Hay, todas las farmacias lo tienen.
En farmacia. Sí, en partes iguales, ácido bórico y azúcar impalpable.
En realidad, el azúcar en las dos formulaciones, más el cacao y la orina, en realidad atraen a la cucaracha para que vaya a comerlo. En realidad, la acción destructiva, diríamos, sería el bicarbonato con el sulfato de calcio, en un caso, el otro el ácido bórico y en el otro el bórax.
Muy bien. Vamos hacia otra plaga que tiene que ver con las hormigas. Vero, con respecto a la consigna, quiero saber cómo combatir hormigas negras de mi casa. Aunque mi vecino sacó su pino, igual vienen las hormigas por los cables de la luz o el teléfono. Maya, que se comunica del norte del país.
Bueno, en el caso de las hormigas, pasa acá, le pasa a mi señora también de ir y colocar plantas hermosas, bonitas, unas flores lindas. Y esa noche vienen todas las chicas en una gran patota y se llevan toda la planta con todas las flores. Esa es una realidad. Bueno, a tener en cuenta, las hormigas cortadoras, que son estas que uno las ve que son muy trabajadoras, que van con el palito arriba al hombro y se lo van llevando para el hormiguero. Bueno, resulta que la hormiga no utiliza eso para comer ella. Eso que lleva todos los vegetales que corta y se lo llevan al hormiguero es para alimentar un hongo que está dentro de la madriguera, que se llama la honguera. Eso alimenta el hongo, y las hormigas se alimentan del hongo ese. Hay que tener en cuenta que las hormigas tienen una predilección por el arroz partido. Entonces, un resultado muy bueno, en casa lo usamos muy seguido, es ir y comprar el arroz partido, si es que se consigue, prácticamente yo ya no lo consigo más. Entonces compro un arroz de muy baja calidad. No tiene que ser el arroz tratado ese que no se pasa, sino el arroz común, el más ordinario de todo, el más barato, digamos. Sí, no digamos ordinario, el más barato de todos los arroces, y lo tengo que de alguna forma triturar, pero no hacer polvo, sino que quede en trocitos, trozos pequeños. Y lo coloco no en el camino de las hormigas donde hacen el caminito que van y vienen, sino colocarlo en distintos lugares próximo al camino. Bueno, es increíble cómo las hormigas dejan los palitos, el resto de hoja, y comienzan a llevar los trozos de arroz. Resulta que el arroz no es un alimento para la honguera. Si le llevan continuamente arroz durante unos 6 o 7 días, la honguera se muere. Y si se mueren, chau hormiga. O sea, es una forma bastante práctica. Y sí, perdura en el tiempo. Uno tiene que tener la particularidad de ir viendo que a medida que se van llevando el arroz partido, uno lo vaya reponiendo para que tengan para llevar. Otra fórmula que da buen resultado es, al arroz partido, uno lo pone en agua, agua fría nada más, y sí, le pone una pizca, una cucharita de té, de la más chiquitita, de sulfato de cobre. Por lo menos, suponete, en 3 litros de agua, una cucharita chiquitita de sulfato de cobre. Se lo deja una hora y media, al arroz sumergido, sin hervir, así, y después se lo saca, va a ver que el arroz queda con una tonalidad ligeramente celeste, que es producto del sulfato de cobre. Una vez que está seco ese arroz, uno lo deja secar, lo esparce igual que el arroz sin tratamiento, ¿qué ocurre? El sulfato de cobre es un altihongo usado históricamente. O sea, el caldo bordelés, que se utiliza para viña y para un montón de otros productos, se combate, digamos, y es un antihongo. Entonces, el arroz tratado así, con que lleven un solo viaje nomás, de este arroz tratado con sulfato de cobre, pero en poca cantidad, vuelvo a repetir, porque si queda celeste oscuro, la hormiga no lo lleva, es un muy buen antihongo y mata la honguera de una. Esa es otra forma que es bastante interesante. Otra que podemos llegar a preparar, siempre que yo hablo de una formulación líquida, porque tengo un montón de formulaciones líquidas, no creo que la podamos compartir todas en un programa, pero en otro sí. Digamos, toda formulación líquida natural, se le debe agregar un par de cucharadas de jabón blanco, el jabón como el gaucho, digamos jabón de la ropa, el jabón blanco, se raya, unas 2 cucharadas sopera, y se agrega a la formulación líquida. Esto se disuelve, el arroz, se disuelve en el líquido, quiero decir, el jabón blanco, y actúa como un adherente de la formulación, permitiendo que quede sobre el vegetal o sobre el tratamiento. Entonces, a ver, todas las formulaciones que yo voy a dar con respecto que son líquidas, bueno, se le debe agregar un par de cucharadas de jabón blanco rallado que actúa como adherente. Para el caso de las hormigas, 9 litros de agua, vamos con la formulación, 9 litros de agua, 1 kilo de frutos de paraíso, la bómbula, como decía mi abuela, las bómbulas de paraíso ya maduras, que están amarillas, no las verdes que están cuando falta madurar, 200 centímetros cúbicos de lavandina, es más o menos un recipiente de yogur, para que tengamos, repito, 9 litros de agua, 1 kilo de frutos de paraíso, un vasito de yogur de lavandina y este producto, digamos, se lo deja macerar, digamos, aproximadamente 2 días y después se lo cuela siempre, todas las formulaciones que voy a dar, siempre, no solamente la par de cucharada de jabón rallado, sino que después que pasó el tiempo de maduración del producto, se lo debe colar, digamos, para que quede líquido, porque la aplicación se hace mediante un aspersor, y el aspersor, si quedan partículas, termina tapando los picos. Bueno, eso funciona también, se lo coloca en una mochila o en un aspersor y se riega, vuelvo a repetir, con esta opción, y funciona muy bien, como para controlar las hormigas. Son opciones, digamos, que uno va llevando, y funciona muy bien.
Qué bueno. Alguien que pregunta si la cuestión del arroz partido sirve para combatirlas o para distraerlas.
No. A ver, digamos, no es que se la distrae. O las dos cosas juntas, yo diría. Porque, ¿qué es lo que pasa? La hormiga tiene una predilección por el arroz partido. ¿Por qué? No lo sé. O sea, y yo lo he charlado con otros colegas que trabajamos el tema y también lo desconocen. Pero cuando una hormiga ve un trozo de arroz partido, de las hormigas cortadoras, que son las que llevan los palitos, porque hay otras que no. Bueno, esas hormigas cortadoras dan muy buen resultado colocarle el arroz, porque comienzan a llevar el arroz a la honguera y llenan de arroz el hormiguero y la honguera se muere, por así decirlo. Claro. Y entonces ahí controlamos a las hormigas.
Bien, vamos entonces a dar la formulación que hace que sí, efectivamente la podamos combatir también y repeler, que son 9 litros de agua, 1 kilo de fruto de paraíso y 200 centímetros cúbicos de hipoclorito o lavandina. Esto dejar macerar 2 días y después colar esta formulación y rociarla. Esto se puede rociar sobre plantas también, ¿no?
Sí, por supuesto. No hay ningún problema. También sobre plantas. Y tener en cuenta que al tener esas 2 cucharaditas de jabón rallado, jabón blanco, el jabón común, bueno, funciona, el producto se adhiere a la planta, o sea, cuando uno lo aplica y tiene un ligero efecto residual.
Ahí está. Y esto preguntan por acá si sirven para las hormigas coloradas chiquititas que se reproducen un montón.
Bueno, las hormigas coloradas normalmente... nosotros tenemos exceso de hormigas negras cortadoras porque falta la cantidad de hormigas coloradas también, que suele haber grande. Compiten entre ellas muchas veces, ese es el tema. Pero una opción que es bastante interesante con respecto a las hormigas, principalmente las que suelen estar dentro del hogar, que no son las cortadoras, se tiene que mezclar, vamos nuevamente con la formulación, 100 gramos de levadura, 100 gramos de levadura, la levadura esa que se utiliza para pan, con igual volumen de azúcar, en 1 litro de agua tibia, no agua muy caliente, agua tibia, repito, 100 gramos de levadura, con igual volumen de azúcar y 0,5 litro de agua tibia. Esto se lo mueve y se disuelve, esto no es necesario filtrar porque va a quedar todo disuelto. Bueno, esto se coloca en recipientes bajos, tipo platito o cualquier recipiente, pero que no tenga un volumen alto. Bueno, este atrae a las hormigas y la comen a esto, lo comen, y la levadura, cuando ingresa dentro del organismo de la hormiga, le provoca una distensión dentro de la parte digestiva del insecto, haciendo que se muera.
Increíble.
O sea que es una formulación interesante para hacerla dentro del hogar.
Quería consultar sobre el tema de hoy, que en mi casa los bichitos que más me están haciendo renegar, dado que he traído un perrito de la calle, es la garrapata. Se ha usado muchos químicos que me provocaron mucho dolor de estómago, y no los puedo combatir. Quería saber qué puedo hacer, que va a estar ahora una persona muy... muy informada y formada en este tema. Muchas gracias, Radio María, muchas bendiciones y bendiciones para todos los oyentes, amigos de Radio María. Bendiciones.
Con respecto a este mismo tema, dice, buen día, Vero, mi pregunta es si hay algo para combatirlo en los perros, la pulga y la garrapata, especialmente en los perros que son alérgicos y tienen problemas de piel, pregunta Tere. Gracias, Tere. Acá dicen otro mensajito, ¿cómo combato las garrapatas? Sandra, desde San Pedro, en Jujuy. Compré de todo para el perrito, pulgas y garrapatas. ¿Qué hay que rociar en ellos y en la casa también? Después pregunto sobre las ratas, que esto también lo vamos a estar tocando, junto a el bioquímico Fernando Manera, turno de las pulgas y de las garrapatas. Fernando, ¿qué decirle a esta audiencia preocupada por estos bichitos?
Bueno, hay un insecticida muy bueno, que funciona muy bien, pero se tiene que tener cuidado, porque no por natural, porque, a ver, el efecto que tiene lo que estamos diciendo es por químicos naturales, pero los químicos naturales también tienen un grado de toxicidad, por eso actúan matando o repeliendo las plagas, ¿no? O sea, bueno, es la famosa solución de ají. A ver, uno tiene controla las orugas, pulgones, chinche, cochinilla, es una también a la garrapata. Lo que uno tiene que hacer es 100 gramos de ají, del ají picante, 100 gramos de ají molido en 5 litros de agua. Vamos, 100 gramos de ají, 5 litros de agua, y se le agregan 2 cucharadas de jabón en polvo biodegradable, también puede ser el jabón en blanco de la ropa rallado. Revuelva bien, cuele y pulverice. ¿Cuál es el tema? se tiene, es una preparación muy picante y puede causar reacciones alérgicas. Cuidado con esta señora que hizo la pregunta donde recién decía que ella era alérgica. Esto no es una alergia que provoque esta formulación en el aire, tiene que estar uno en contacto, por lo cual es muy fácil. Tenemos que evitar el contacto directo, por lo cual se lo tiene que esto preparar y aplicar con guante. Una señora una vez me dijo, pero yo no tengo guante en mi casa y no me puedo llegar a una farmacia. Bueno, perfecto, tome una bolsa plástica, de esas bolsas camiseta, digamos, uno introduce la mano dentro de la bolsa, que te sana la bolsa, y la utiliza como un guante. Entonces, de esa forma, no hace el contacto de esta mezcla con, digamos, con el químico.
Claro. ¿Y esto hay que dejarlo macerar o no hace falta?
No. Esto se lo prepara y en el momento se lo puede utilizar. Sí hay que tener en cuenta, bueno, acá alguien tocó timbre en mi casa y tengo, digamos, la perra, que es de mi esposa, que bueno, le tengo que abrir la puerta para que salga, ¿viste?
Así no hay problema. ¿Viste? En vivo y en directo el perrito
En directo.
En vivo y en directo no tiene pulgas el perro de Fernando porque utiliza esta formulación.
No, 100 y gramos, el tema, ojo, esta formulación no es para colocar arriba del animal, ¿eh?
Ah, eso esto te iba a preguntar.
Ah, menos mal. Esto es para aplicar en el ambiente. Es un insecticida que sirve para todo. O sea, es práctico porque se lo utiliza para todo. Controla hormiga, o sea, no hay problema. Esto provoca la muerte, digamos, de los insectos.
Bien, no es para arriba el perrito.
Para colocar en el tema de los animales es el lavado con una frecuencia que corresponda. O sea, el animalito, cuando uno lo lava por lo menos una vez por semana, se lo lava con el producto que viene para lavar el animal, que puede ser un shampoo también de uso humano. Uno lo lava y con esto uno más o menos controla el tema de estos de este tipo de parásitos que trabajan sobre los perros. Y otra forma que viene ya también un shampoo para estos animales que tiene un piretroide, o sea que ya viene con un piretroide y que al lavarlo el piretroide actúa, pero actúa en el momento, o sea no le deja una acción residual. Por lo cual uno tiene que tener en cuenta después que el animalito no puede andar en la vía pública, tiene que estar dentro de su propiedad. Entonces, a ver, el animal se contagia de otro animal de esto. Si el animal está cuidado dentro de la casa, es muy poco probable que se vuelva a reinfectar, digamos, si uno hizo el control adecuado.
Bien, entonces, esta formulación es para pulverizar dentro del hogar, en los rincones, será, ¿no?
Sí, en todos lados, en pisos, rincones, donde vea oruga, pulgones, chinches, cochinilla, escarabajo, también sirve sobre plantas, ¿eh?
Perfecto, la formulación es 100 gramos de ají molido, 5 litros de agua y 2 cucharadas de jabón en polvo o jabón blanco rallado. Vamos con el blanco rallado que ya lo habíamos dicho anteriormente,
que ya lo teníamos.
Más fácil, ¿no? Que ya lo teníamos. Entonces esto se revuelve, se cuela y después con un pulverizador se rocía sobre diferentes ambientes de la casa.
Otra formulación que es muy buena, funciona también muy bien, es preparar a partir de flores de crisantemo seca. O sea, en realidad el crisantemo tiene el producto natural que es el piretro. Se descubrió hace muchos años atrás que este piretro, que es natural del crisantemo, después se lo armó químicamente, se lo hizo en laboratorio y ya salieron los piretrinas, la deltametrina, cipermetrina, tienen su origen en un producto natural que uno lo puede tener. La concentración principal de piretro se logra con las flores de crisantemos bien abiertas, o sea, no las flores que quedan media cerradas, la flor bien abierta, bueno, esas flores seca, o sea, una vez que ya está el producto, las flores son secas, se prepara, se la desarma la flor con la mano, o sea, hace que se disgreguen todas las partes de la flor, 100 gramos de flores secas en 1 litro de agua y se la deja en remojo por 1 o 2 días. Repito, 100 gramos de flores secas, 1 litro de agua y se la deja en remojo 1 o 2 días. Se lo cuela y se lo filtra, por supuesto, siempre agregándole las 2 cucharaditas de jabón. Bueno, este producto tiene una acción insecticida muy, muy, muy buena.
Qué bueno. Bueno, vamos a otro bichito que tiene que ver con el verano y viste que dice molesto como mosca de verano. Vamos a las moscas y aquellas que no se van, aunque pongamos lo que pongamos, no se van y siempre quieren venir a nuestra comida, que eso es lo que más preocupa a la audiencia, ¿no?
Claro,
¿qué hacer
bueno,
con las moscas?
El tema de la mosca es un problema de control de ingreso. Si yo tengo las aberturas cerradas como corresponde, la mosca no va a ingresar. Una vez que ingresó la mosca, el problema ya para poderla controlar a la mosca, tengo la necesidad de un insecticida. O sea, como los insecticidas que he dado la formulación no son aplicables en el aire porque no tienen poderes residuales ni están con un propelente que permanezca en el aire durante determinado tiempo, entonces es necesario, cuando hay moscas, ya sí utilizar cualquiera de los insecticidas que está en el mercado con el cuidado y la precaución que hemos explicado. O sea, que no queden alimentos, ni niños, ni nada, ni la mascota. Aplicar, cerrar todo el ambiente, aplicar no mucha cantidad, 4 o 5 segundos al medio de la habitación, caminar hasta la puerta, otros 4 o 5 segundos y cerrar por 1 hora y media. En la primera media hora el químico actúa, la otra hora el químico sedimenta, entonces ya no me queda en el aire. Pero vale la pena aclarar que una de las principales métodos previos, como todo insecto, como roedores o lo que sea, es el método de barrera, tratando de que no ingrese la primer medida, porque yo he visto, por ejemplo, muchos hogares con las ventanas abiertas, con todo, preparando la comida y todo, y bueno, a ver, la lógica es que el pobre insecto quiere alimentarse, entonces ingresa tratando de ingerir la comida que él requiere para vivir.
Así es. Y hay otras mosquitas que son, dicen, moscas de la fruta, ¿viste? Que cuando se reproducen, pero rapidísimo, y cuando dejas, no sé, una banana afuera, si hay una de esas, al otro día tenés un montón.
Sí, bueno, eso sentido, también ¿cómo? Se tiene que tener en cuenta el cuidado sí. De tenerla cubierta a la fruta. Uno puede tener la fruta fuera de la heladera para que haga la maduración necesaria para poderla consumir en su mejor aptitud, por así decirlo. Bueno, eso tiene que estar cubierto. O sea, no la puedo dejar expuesta porque ahí favorezco que aparezcan este tipo de insectos donde se van a reproducir y no tengo cómo controlarlo. Sí, hay un ácaro chiquitito, negro, que aparece cada tanto, que es muy común y vienen en grandes cantidades. El nombre, no lo recuerdo el nombre científico, pero generalmente suele ir a las harinas, suele ir a los panes, suele ir a todas las harinas, y llegan las panaderías, los panaderos no saben qué hacer para pararlo, a pesar de los métodos de barrera y todo, y termina en los hogares también. Bueno, tiene algo que los atrae increíblemente, el vinagre nuevamente entra en escena. Vos colocás un plato con vinagre, esta vez sí, de vino, tiene que ser, los atrae en cantidad, se llena el plato y por supuesto se mueren ahogados dentro del vinagre.
¡Qué maravilla! Acá tenemos un oyente que, pobre, tuvo de todo. ¿Por dónde empiezo? Dice, la casa de mi abuelo estuvo deshabitada y ahora hace 3 meses que vivimos con mi esposa allí. Bueno, sacamos ahí, encontramos arañas de todos los colores. Ya agarramos 3 alacranes, entre otros bichos, pero vamos a aprovechar este mensaje para hablar de las arañas. Fernando, ¿qué hacemos con las arañas?
Bueno, con respecto a las arañas, vamos por un lado. La pregunta, la casa esta, que estuvo mucho tiempo deshabitada, lo ideal sería haber hecho un tratamiento antes de ingresar a la casa, bien fuerte, para eliminar todo tipo de insectos y todo. Eso vale para la gente que nos está escuchando en general. Si usted va a ingresar a una casa que tuvo mucho tiempo deshabitada, es importante, aparte de la limpieza, hacer la desinsectación. Pero para el caso de las arañas, alguno puede hacer hervir por un rato castaña y clavo de olor. Bien claro, castaña y clavo de olor. Un puñado de castaña y por lo menos unos 20 o 30 clavos de olor. Lo hago hervir por unos 10 minutos y luego que se enfría, rocío muebles, grietas, agujeros. Esto tiene muy buena acción contra las arañas.
Mira vos, ¿castaña cuánto? ¿Qué
castaña,
cantidad?
Castaña, un puñado de castaña, puñado. Lo que cabe en una mano cerrada. La castaña tiene que estar aplastada, rota, castaña seca, y clavos de olor. Una determinada cantidad de clavos de olor, que puede ir de 10 a 20 clavitos de olor, uno lo hace hervir unos 10 minutos y una vez que se enfría, eso se actúa con un aspersor, tirando en paredes, en grietas, en todo donde puede haber araña. Perfecto, esa es una forma también de control natural para las arañas. Y también, por supuesto, integra cualquiera de los otros insecticidas que nombré. O sea, tanto sea la solución de ají como la solución de crisantemo, también mata tranquilamente las arañas, ¿no?
Bien, excelente. Otro de los bichos que preocupa mucho en Córdoba y en muchos rincones de la República Argentina, además del ratón colilagro, que me gustaría que hagamos mención, son los alacranes. No hay que bajar la guardia sobre los alacranes,
no,
porque siguen siendo algunos venenosos, ¿no?
Generalmente, controlando a la cucaracha es una forma de controlar al alacrán o el escorpión, porque es el alimento predilecto. O sea, son los dos insectos que han sobrevivido más tiempo sobre este planeta, más que cualquier otro bicho. Superaron a los dinosaurios esto. Los dinosaurios se extinguieron, pero estos no. Y bueno, es una forma de tener. Y después, los cuidados que hay que tener con respecto a los escorpiones es tener la casa bien cerrada, tener todos los agujeros estos de desagüe con la tela mosquitera para que no puedan salir, y después los cuidados. Tenemos que aprender a vivir con los escorpiones y con los alacranes. Nosotros hace 20, 30 años atrás prácticamente no había, pero con el cambio climático, donde de alguna forma ha aumentado la temperatura, en distintos lugares tenemos prolongado más tiempo el verano, estos insectos se han desplazado de las zonas donde había temperatura más alta, que eran comunes, que era del norte nuestro argentino. Hoy lo tenemos hasta La Pampa y algunos lugares más bajos también. Entonces tenemos que aprender a tener ciertos cuidados. De esa forma, no caminar descalzo, nunca ir descalzo en el patio, tener en cuenta cuando uno se va a colocar los calzados en México, en Brasil, se van a colocar un calzado como un zapato, lo primero que hace, lo golpean contra el piso por las dudas de que llegara a haber un escorpión dentro. Porque como tiene, digamos, actividad nocturna, cuando los toma el día, tratan de esconderse o de guardecerse en algún determinado lugar, y le queda muy cómodo meterse dentro de los calzados. Y otro lugar que es muy cómodo, aquella gente que no tiene cuidado y deja la ropa en el suelo. Gente que se va a acostar, deja la ropa en el suelo, el escorpión se mete debajo de la ropa, la persona se levanta a la mañana, se pone la ropa y por ahí junto con la ropa viene el escorpión. Otra cosa que pasa también es con la sábana, digamos, y el cubrecama. Muchas veces eso tiene que estar doblado como corresponde, digamos, en lo que sería la piecera de la cama. Hay gente que se viene y con los pies lo pecha, cosa que caiga hasta el piso. Ahí muchas veces, cuando es de madrugada y viene el fresquito, uno quiere taparse y entonces toma la sábana, la lleva arriba y con ella por ahí puede venir el escorpión. Son hábitos que tenemos que aprender a cambiar para poder disminuir los riesgos. Y después tener en cuenta que en caso de que una persona sea picada por un escorpión, por favor, en la medida posible, así uno lo mate, lo traslade a un centro asistencial y lo lleve al escorpión para que el profesional médico lo vea, porque en el caso de Argentina tenemos un solo escorpión que es de peligro, pero mientras tenemos por lo menos más de 15 que no lo son, que son diferentes, por lo cual vale la pena llevarlo al escorpión para que el profesional lo vea y ahí decide él si vale la pena hacer el tratamiento o simplemente hace un tratamiento sintomático y nada más.
Bien. Me gustaría que en estos minutos que nos quedan de programa, Fernando, podamos hablar de lo que está preocupando mucho en la República Argentina, que es sobre el virus del hantavirus y que lo transmite, o por lo menos muchas de las cepas, a través del ratón colilargo. ¿Qué comportamiento tiene este ratón y qué decir sobre esta problemática que ya se llevó la vida de 12 argentinos este año?
Sí, bueno, es un tema que no podemos actuar con miedo, sin con conocimiento. El ratón colilargo abarca una superficie bastante extensa en nuestro país, el bosque del Paraná, digamos, toda la zona isleña, las islas del Delta, la región pampeana, el Chaco Seco, o sea, hoy el Chaco está bajo agua realmente, pero bueno, la biografía nos habla del Chaco Seco, y también el bosque patagónico, que es donde comenzó el problema. Hoy generalmente ocurre en las zonas precordilleranas donde está este roedor. Pero los cuidados a tener en cuenta es, dentro del hogar, de que no tenga los roedores, que no ingresen dentro, y si ingresaron, hacer el tratamiento que corresponde. En las circunstancias estas, la gente que se ha infectado, digamos, los primeros, era que fueron a limpiar galpones, grandes estructuras, donde la orina y la materia fecal de estos roedores tiene el virus, y cuando uno hace los movimientos dentro para limpiar, para barrer y todo, se genera polvo en el ambiente y en ese polvo ingresa en nosotros el virus. Por eso las recomendaciones que hoy hace el Ministerio de Salud y todo, es cuando uno va a hacer una limpieza de esto, lo que tenemos que hacer es humedecer o mojar primero, porque eso de humedecer y mojar evita de que cuando uno esté limpiando un galpón o algún tinglado, se genere el polvo en superficie. Y después aconsejan, para desinfectar, digamos, del virus, una mezcla de 9 partes de agua y 1 parte de hipoclorito. O sea, vuelvo a repetir, 9 partes de agua y 1 parte de hipoclorito, y con eso rociar, asperjar, mojar toda la superficie y dejarlo mojado el mayor tiempo posible. Acordémonos que en el programa anterior explicábamos que esa mezcla de agua con hipoclorito es estable nada más que 24 horas, después se la tiene que volver a preparar, y que el tiempo de acción es como mínimo de 15 a 20 minutos, por lo cual, si yo aplico en una superficie y esa superficie se seca muy rápido, el tiempo de acción del desinfectante del cloro no actúa. Entonces, bueno, vale la pena tenerlo en cuenta esto. Y bueno, en este caso, tener en cuenta que el hantavirus provoca en la persona un cuadro muy similar a la gripe, por lo cual la persona que vive en toda esta zona que hemos nombrado y tiene un cuadro, digamos, como un cuadro gripal, dolores musculares, fiebre, dolor de cabeza, náusea, vómito, dolor abdominal, diarrea puede tener, bueno, esto vale la pena que haga la consulta para que un profesional haga el diagnóstico diferencial y descarte esta posibilidad o le pida hacer un estudio para poderlo confirmar. Pero esto ya interviene un profesional, ¿no es cierto? O sea, se tiene que tener en cuenta esto. Y en el caso de que esto se agrave, por eso es una enfermedad que tiene una tasa de mortalidad bastante alta comparada con otros tipos de enfermedades. Entonces, bueno, cuando esto avanza, puede traer un problema de dificultad respiratoria que al seguir complicándose produce un cuadro que se llama síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Pero esto ya tiene que estar manejado por profesionales en terapia intensiva, como traen un cuadro respiratorio con un respirador. Bueno, esto ya es un tema específicamente médico y de especialista de esto, ¿no?
Sí, aquí también recomendaban utilizar barbijos y guantes siempre, o cuando uno encuentra un ratón muerto, no tomarlo con las manos, sino que rociarlo con lavandina primero.
Exacto,
¿no?
esa dilución 9 de agua y 1, si uno encuentra un ratón muerto, uno le agrega la moja en esa superficie, lo deja 30 minutos sin tocar, cubierto con esa agua diluida con hipoclorito, 1 en 9, digamos, y se lo toma con guante y después no se lo tiene que descartar en la basura, se lo tiene que o quemar, eso es muy fácil en los que vivimos en zona muy abierta, o enterrar por lo menos a 30 centímetros de profundidad. Esa es la medida correcta. ¿Por qué? Pero ahora yo me ubico en una persona que vive en una ciudad muy grande donde no tiene patio, bueno, ya se complica un poco, pero como generalmente el ratón colilargo medio no anda por dentro de las ciudades, ahora sí, el que varía es la cepa del hantavirus. Hay cepas que son más agresivas y otras menos agresivas. En este caso, hay las cepas que aparecieron en la zona patagónica nuestra, la zona precordillerana. Es una cepa donde, bueno, hay el caso de que pasa de una persona a otra en el caso de personas que están mucho tiempo en contacto. Contacto estrecho de con una persona infectada puede llegar a pasar. Pero tenemos que recordar, acuérdense todo el mundo cuando apareció la gripe H1N1, que entró el mundo en pánico y todo el mundo se suspendieron viajes, toda una serie de temores, cuando en realidad lo que se tenía que hacer era airear la casa, que entre el sol lo más que se pueda, toser en el pliegue interno del codo o hacia abajo para evitar la proyección de micropartículas en el aire, porque el contagio de la gripe, de alguna forma, si bien es mucho más serio el contagio gripal que el de este virus, pero a tener en cuenta. Y la principal medida que tenía era lavarse correctamente las manos. Bueno, en este caso ocurre exactamente lo mismo. Debemos actuar con conocimiento y no con miedo.
Bien, ¿qué hacer, porque preguntan por aquí, con los ratones y las lauchas en general para poder combatirlas, si realmente hay algo natural o hay que acudir a lo químico industrial?
Bien, yo recurro a dos cosas. Una, de paso lo tengo dentro de la casa, cuando requiero lo voy a buscar, la famosa ristra de ajo. Aparentemente el olor a ajo no le cuadra a los roedores, o sea, no le gusta. Entonces, en los depósitos de alimentos, generalmente a donde suelen ir primero los roedores, tener una ristra de ajo de alguna forma, yo no sé si actuará como para repeler a los vampiros en la famosa historia que había del conde Drácula, pero eso por un lado, y por el otro, que no creo que sea muy efectivo, pero por el otro, antes de que yo ingrese en mi casa un roedor sin que yo lo vea, yo voy y compro un veneno que es monodósico y que contiene una sustancia, la más amarga que hay en el mundo, que se llama Vitrex, olvídense del nombre. Cuando uno va a comprar, pide, deme cebo monodósico. Monodósico significa que el roedor come una sola vez y se va a morir. Y lo tengo en los depósitos, en lugares medio semi-escondidos, porque el roedor le gusta ir a comer en lugares escondidos, no lo tengo que poner en el medio. Y entonces eso lo tengo en dos lugares en mi casa. ¿Qué ocurre? Cuando un roedor ingresa dentro de la vivienda y encuentra eso a disposición, lo primero que va a comer es eso, por lo cual el roedor después de 24, 48 horas se va a morir, y hago todo el proceso que expliqué anteriormente para tomarlo y todo, pero de esta forma evito que vaya a anidar dentro de mi casa, porque si anida dentro de mi casa, ya después con el control no es tan fácil. ¿Y por qué la sustancia esta Vitrex? Porque, bueno, yo tengo nietos también, y de golpe ingresa, y a pesar de que lo tengo en un lugar escondido, donde no es que los chicos vayan, pero uno por ahí mira para otro lado y los nietos, viste, chicos, se meten por cualquier lado, la realidad es esa. Si por algún motivo alguien o un niño se llevara ese cebo a la boca, le provoca un vómito en forma instantánea. Es imposible que un ser humano lo trague. ¿Por qué? Los roedores no tienen palatabilidad, o sea, no saborean la comida, por eso muerden jabón, lo que sea, digamos, comen lo que sea. Vale la pena esto. Y también, cuando cumplía mis funciones dentro de la municipalidad, lo que hacíamos eran controles de roedores muchas veces en los colegios, y a la empresa que iba a brindar el servicio le exigía que utilizara cebo monodósico, pero con esta sustancia amarga que evitaba un posible accidente con niños.
Bien, ¿podemos repetir, dicen por acá, esta formulación?
Sí, o sea, es ir y comprar en el mercado comercial cebo monodósico que contenga la sustancia más amarga. Que digan esto, ya es suficiente. El que lo vende va a saber a qué se refiere. Perfecto. Viene de distintas formas. Algunos vienen con cebo, digamos, para tener dentro de la casa, y otros vienen cebos parafinados. El cebo parafinado viene preparado para estar a la intemperie, porque de esa forma el agua, como en estos casos que está lloviendo mucho, no lo inactiva, por lo cual el cebo siempre queda a disposición. Cuando uno va a colocar un cebo parafinado en un patio, digamos, en un lugar que ve que hay roedores, que se desplazan por algunos glorietas o por arriba de tapiales y todo, ese cebo parafinado, que viene generalmente con un orificio en el medio, es para que uno con un alambre lo pase y lo ate para que el roedor coma un pedazo y no se lo lleve, o sea, que venga otro roedor y come. Y realmente se produce un efecto muy particular. Lo he probado en forma personal en casa, donde uno al principio, la primera semana uno ve que se llevan el cebo, queda el alambrito solo. La otra semana ya más o menos queda la mitad. Y después de 2 o 3 semanas, 4, ya ve que prácticamente los cebos no lo tocan más. Aparentemente, por lo que estuve estudiando con biólogos, chavos, en determinado lugar, aparentemente no vuelven más. Es como que codifican entre ellos que ese lugar no hay que visitarlo. Por lo menos yo he visto que haciendo ese tratamiento en el ambiente, acá en mi casa, después han pasado meses sin que viera más roedores.
Bien, excelente. Fernando, más que interesante, nos quedamos con un montón de preguntas de la propia audiencia, pero la buena noticia es que este mismo programa va a estar subido a la página de la radio ya en el día de mañana, y si no en el historial, si ya lo querés volver a escuchar dentro de un ratito, ya está subido en el historial de la radio también a partir de la página web. Muchísimas gracias, Fernando. Si Dios quiere, el próximo jueves nos volvemos a encontrar.
El próximo jueves estamos y tenemos todavía un montón de formulaciones más para control de plaga dentro del hogar.